Aquí está nuestra cita periódica con Blázquez y Astorga. Ya sabéis que encontráis a la asesoría Blázquez y Astorga en la Rúa Venezuela 26, en el 986-42-10-11 y en su página web Blázquez Astorga, sin la I, y cada cierto tiempo visitando Onda Cero para aclararnos un montón de dudas y darnos también sugerencias, consejos en relación a legislación normativa primordialmente laboral. Siempre de la mano con la batuta de Manuel Blázquez. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues vamos como siempre con tema laboral de interés para empresas, para trabajadores, y que me cuentas que está preocupando mucho en el ámbito de las relaciones laborales. Nos referimos a la indemnización por despido, que parece que está sufriendo algún cambio, Manuel, ¿sí?
Sí, efectivamente, los tribunales están dictando sentencias que está cambiándose un poco los parámetros para el cálculo de las indemnizaciones.
Ajá. Bueno, introducenos un poquito en qué situaciones cobraremos indemnización por despido y a qué cantidad ascendería esta indemnización.
Bueno, en nuestro ordenamiento jurídico básicamente tenemos dos tipos de despido: el despido por causas objetivas, entre las que están las conocidas ya por todos causas ETOP, es decir, causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Y en este caso, la empresa debe abonar una indemnización de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades. Y por otro lado tendríamos el despido disciplinario, que es a instancia de la empresa, y cuando la persona trabajadora pues haya incumplido sus obligaciones contractuales de forma grave y culpable. Y aquí la empresa pues no tiene que abonar indemnización alguna. Ahora bien, en cualquiera de estos dos supuestos, el despido por causas objetivas o el despido disciplinario, si la persona despedida pues no estuviese conforme con las causas alegadas por la empresa para la extinción de su contrato e interpone demanda, pues el juzgado le acaba dando la razón pues porque no se cumplen las causas alegadas, o porque las mismas no son constitutivas de despido, o porque existiera algún defecto de procedimiento, el despido pasaría a calificarse como despido improcedente, en cuyo caso pues la indemnización a cargo de la empresa pues sería de 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades.
Esa indemnización de 33 días corresponde en los dos casos, despido objetivo o despido disciplinario.
¿Sí? Efectivamente, sí. Si te despiden por causas objetivas y te abonan una indemnización de 20 días por año, pero luego el juzgado declara que el despido es improcedente, pues la indemnización pasaría a ser de 33 días por año. Y si te despiden por causas disciplinarias, no te abonan indemnización y luego el juzgado termina declarando el despido improcedente, pues también en ese caso te corresponde la indemnización de 33 días. E incluso habría que aclarar que para los periodos trabajados antes de febrero del 2012 la indemnización se calcula sobre 45 días por año trabajado.
Vale, bueno, pues ya con este contexto, Manuel, ¿en qué consiste ese cambio, esa modificación que se está produciendo al respecto del cálculo de las indemnizaciones?
Pues mira, la cuestión es que los tribunales en determinados supuestos están estableciendo lo que se llama una indemnización adicional por despido. Es decir, no es que se calcule la indemnización de forma distinta, sino que se calcula la indemnización normalmente, y luego en supuestos particulares en los que la cuantía se considera insuficiente, pues se va a complementar con una cantidad adicional hasta alcanzar el importe que considere adecuado el juzgado. Es decir, lo que está ocurriendo es que en determinadas circunstancias las empresas se ven obligadas a abonar una cantidad superior a la indemnización legal.
Vale, ¿y a qué se debe esta modificación? Es decir, ¿por qué se están concediendo esas indemnizaciones adicionales?
Bueno, la indemnización adicional, cierto que supone alejarse de nuestra normativa interna, es decir, del Estatuto de los Trabajadores, pero al mismo tiempo supone cumplir con la norma comunitaria. En concreto, las resoluciones judiciales, las sentencias que han concedido estas indemnizaciones adicionales, lo han hecho en virtud de la Carta Social Europea y del Convenio 158 de la OIT. Es decir, normas internacionales que lo que pretenden es garantizar el derecho de las personas trabajadoras a no ser despedidas sin una causa, sin una razón válida, y la obligación de abonar una indemnización adecuada. Por lo tanto, pues una vez más, que cada vez estamos ya más acostumbrados, vemos cómo la normativa internacional pues condiciona nuestras relaciones laborales.
Ya, ya. ¿Y en qué casos, Manuel, se puede imponer esta indemnización adicional?
Pues fundamentalmente cuando se cumplan dos requisitos. El primero, cuando la empresa realice un despido que se considere constitutivo de ilegalidad, de fraude de ley, de abuso de derecho, y que a su vez pues esa cuantía indemnizatoria se considere insuficiente.
¿Y de qué cantidades estaríamos hablando?
Bueno, vamos a ver, los tribunales que han optado por conceder la indemnización adicional valoran pues la cuantía legal de la indemnización que le corresponde a la persona, la conducta de la empresa, el perjuicio causado a la persona despedida. Así que es complicado cuantificar de manera generalizada cuál va a ser el importe de esa indemnización y habrá que estar a cada caso concreto. Es decir, son muchos los factores que se tienen en cuenta, sí, por lo que no podemos hablar de una regla común para calcular esta indemnización adicional. Sí te puedo decir que la última sentencia que se ha dictado, que es del 23 de abril de este año, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, para un supuesto en que la indemnización legal de despido improcedente era de 493 euros, se estableció una indemnización adicional de 30.000 euros.
Caramba. ¿Cómo valoras? ¿Te gusta este cambio? ¿Lo ves bien, Manuel?
Bueno, vamos a ver, yo supongo que habrá opiniones distintas sobre esta cuestión, ¿no? Pero yo creo que lo mejor, y por lo que yo apostaría siempre, es la seguridad jurídica. Por lo tanto, creo que si esta corriente judicial se asienta, pues sería conveniente plantearse una revisión de nuestra regulación laboral. Quiero decir que si esa indemnización complementaria pasa a ser algo admitido mayoritariamente por nuestros tribunales, pues creo que debería de regularse para que las partes pues conozcan exactamente el mecanismo, los parámetros de cómo se aplica y cómo se calcula.
¿Nos dejas algún consejo, recomendación para alguna persona que nos esté escuchando y esté en esta situación de despido?
Sí, en poca cosa. Es decir, yo lo que diría es a las personas trabajadoras que deben saber que cuando interpongan una demanda por despido pueden analizar la posibilidad de solicitar esta indemnización adicional. Y respecto a las empresas, pues que deben de recordar que dentro de las posibles contingencias de un despido está el de la condena de esta indemnización complementaria.
¿Hay mucho litigio en relación a esto, Manuel? ¿Hay mucho despido que llega a los tribunales?
Sí, no, por supuesto. ¿Sí? Yo creo que hoy en día pues casi cualquier persona que es despedida, vamos, no siempre, ¿no?, pero con un alto porcentaje, interpone demanda por despido. Y lo que sí que está ocurriendo es que en cuanto ha habido una serie de tribunales que han concedido esta indemnización adicional, pues ahora son muchas las demandas en las que en una situación de despido que encaje más o menos con el supuesto en el que se puede conceder, pues claro, la están reclamando.
Pues muy interesante eso que hemos aprendido hoy, porque yo al menos no sabía que se estaban dando estas indemnizaciones adicionales. Manuel Blázquez, desde Blázquez y Astorga, muy amable, como siempre, por tu visita a Onda Cero y por tus explicaciones. Hasta la próxima ocasión, Manuel.
Hasta la próxima.